Señor, en esta noche estamos deseosos de escucharte, estamos deseosos de recibir tu consejo. Te pedimos, Padre, que tu Santo Espíritu nos hable, que se manifieste, Señor, entre nosotros a través de profecía, que se manifieste en nosotros en esta noche a través de tu palabra. Bendícenos, Señor, así como nosotros ponemos atención a este estudio en Cantar de los Cantares, capítulo 6. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cantar de los Cantares, capítulo 6. Vamos a estudiar desde el versículo 1 hasta el versículo 13, todo el capítulo. Y voy a dar lectura a estos versículos para poder tener una idea de lo que vamos a discernir, de lo que vamos a ver. Bien, dice versículo 1: ¿A dónde se ha ido tu amado o la más hermosa de todas las mujeres? ¿A dónde se apartó tu amado y lo buscaremos contigo? Mi amado descendió a su huerto, a las eras de las especias, para apacentar en los huertos y para recoger los lirios. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. Hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa. Te desear como Jerusalén, imponente como ejércitos en orden. Aparta tus ojos de delante de mí, porque ellos me vencieron. Tu cabello es como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. Tus dientes como manadas de ovejas que suben por ladero, todas con crías gemelas, y estéril no hay entre ellas. Como cachos de granada son tus mejillas detrás de tu velo. 60 son las reinas y 80 las concubinas, y las doncellas sin número, mas una es la paloma mía, la perfecta mía. Es la única de su madre, la escogida de la que dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada, las reinas y las concubinas, y la alabaron. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? El huerto de los nogales, al huerto de los nogales descendí a ver los frutos del valle y para ver si brotaban las vides, si florecían los granados. Antes que lo supiera, mi alma me puso entre los carros de Aminabad. Vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete, vuélvete, y te miraremos. ¿Qué veréis en la Sulamita? Algo como la reunión de dos campamentos. Bien. Por lo visto, el versículo 1, a donde dice, ¿a dónde se ha ido tu amado, oh la más hermosa de todas las mujeres? ¿A dónde se apartó tu amado y lo buscaremos contigo? Por lo visto, este versículo refleja el resultado de la descripción que diera la esposa, del esposo en los últimos versículos, en los últimos 7 versículos del capítulo anterior, del capítulo 5. Desde el versículo 10 al 16 del capítulo 5, la Sulamita se expresa de una manera muy explícita y de una manera muy entusiasta respecto a lo que es para ella su esposo. Y de esto las doncellas captan y dicen, pues si es tan lindo, si es tan hermoso tu esposo, dinos a dónde está para nosotros también ir a buscarlo. Pero claro, yo creo que la Sulamita le había dado un poquito de celo. Entonces ella, vamos a ver más adelante, cómo les aclara, les dice que todo está bajo control, que no se preocupen, que ella sabe que su esposo está bien, que no hay ningún problema. Pero en los versículos 10 al 16 del capítulo 5, vemos cómo ella habla de su amado. Hicimos una reflexión en el estudio anterior de que así también nosotros nos damos, los que estamos convencidos del amor de Dios hacia nosotros y del amor de Cristo, de todo lo que Cristo hizo por nosotros, nosotros también podemos alabar a Cristo, así como la Sulamita alaba a su esposo. Le dice en el versículo 10 al versículo 16 del capítulo 5, le dice: mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000, su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo, sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas, que se lavan con leche y a la perfección colocados, sus mejillas como una era de especias aromáticas, como fragantes flores, sus labios como lirios que destilan mirra fragante, sus manos como anillos de oro engastados de jacintos, su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiros, sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino, su aspecto como el Líbano escogido como los cedros, su paladar dulcísimo y todo él codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncella de Jerusalén. Bien, estas palabras, desde luego, con esta descripción, entusiasmaron a las doncellas. Y las doncellas en el versículo 1 del capítulo 6 entonces le dicen: ¿a dónde está este hombre tan hermoso? ¿Quién es? Quieren saber más de él. Estas palabras de alabanza reflejan el sentir de un corazón enamorado, de una mujer que está completamente enamorada de su esposo. Y sin lugar a dudas, conoce a su amado muy bien. Lo describe de cabeza a los pies, completamente. De igual manera, se conoce a los que verdaderamente aman a Cristo, a los que estamos buscando sentir más su calor y sentir más su piedad y sentir más su amor, los que en realidad tienen una relación íntima con Cristo, expresan con entusiasmo, expresan con el deseo profundo y desde lo más adentro de su corazón, con palabras y con hechos, lo que Cristo significa para ellos en sus vidas. Sin tener vergüenza, en realidad están enamorados de Cristo, no solo alaban al amado, sino que lo imitan. Ese es el sentir de las personas cuando ya estamos buscando más al Señor. Miren que las doncellas querían ayudar a la esposa a buscar al amado. Lógicamente que ellas tendrían también su interés. Recuerden que el rey tenía ya, dice, 60 reinas y 80 concubinas. Pues tenía muchas mujeres. Y aquí vemos que la Sulamita ha de haber dicho: no hay cuarto para más, no hay espacio para más. Y ella tiene que haber sentido un poco de celo. Las palabras de la esposa habían llenado a las doncellas de curiosidad y deseo por conocer al amado. Así también nosotros. Nuestras palabras, lo que nosotros digamos a los demás, lo que nosotros reflejemos a los demás respecto a Cristo, tiene que entusiasmarlos, tiene que darles la curiosidad, el deseo de conocer a Cristo también. Eso es lo que debe ocurrir a las personas que nos escuchen hablar de nuestro amado, que quieran también buscarlo, que quieran también conocerlo. Veamos el versículo 2, dice: mi amado descendió a su huerto a las eras de las especias, para apacentar en los huertos y para recoger los lirios. Dado el caso de que la Sulamita sabía el paradero de Salomón, ¿se encuentra? Que al principio dice que da a entender que ella quiere saber a dónde está, pero ahora les dice ella que ella sabe dónde está. Estas palabras del versículo 2 son palabras de la Sulamita. Dice, él está en el huerto, él está apacentando. La Sulamita sabía el paradero de Salomón. Debemos suponer que la separación no fue tanto física, sino más bien emocional. Fue una separación emocional y no tanto física, por cuanto ella sabía el paradero de él. Quizás hubo un resentimiento y emocionalmente estuvo distante, pero físicamente estaban. Eso ocurre con nosotros también. A lo mejor en el matrimonio hay una pequeña discusión, un pequeño disgusto, y quizás estamos viviendo juntos, pero en sí no estamos unidos emocionalmente. No hay ese deseo o esa compatibilidad momentánea para estar juntos. Veamos el versículo 3. Versículo 3 dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. Este comentario es similar al apasionado comentario que dijera anteriormente en el capítulo 2, versículo 16. Veamos el capítulo 2, versículo 16. Y nos vamos a dar cuenta que hasta ese entonces ellos estaban en el enamoramiento. Y si vemos que las palabras que dice la Sulamita ahora después de casada y después de un tiempo de casada, y repite las mismas palabras o similares a las que había dicho cuando estaba enamorada, quiere decir que ese amor no se había apagado. Quiere decir que ellos seguían unidos por el amor. Dice así el versículo 16, mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre lirios. La única diferencia del versículo 3 en el capítulo 6 es que invierte y dice, yo soy de mi amado, y en el otro capítulo dice, él es mío, al principio. Pero en realidad es lo mismo, solamente invierte. Como que ahora dice, yo soy de mi amado, se pone ella primero y dice, es que yo soy de él, él me ama, no hay ningún problema. Esto indica que la distancia emocional que habían tenido ha sido ya superada. Ya han pasado ese momento de disgusto y ahora han vuelto a la amistad. Ahora afirma que su intimidad con el amado es aún mayor. Esto ocurre muchas veces y esto no es una recomendación para disgustarse en el matrimonio. Decir, bueno, vamos a disgustarnos para luego reconciliarnos y tener un momento mejor o tener un momento de mayor intimidad. No, yo pienso, y la Biblia dice, que mientras más armonía hay en el matrimonio, más se fundamenta, más se cimenta esas bases, esas raíces del amor. Esto es esencial en el matrimonio, es muy esencial en la reconciliación, puesto que ella está segura de contar con la aprobación del amado. Ella está segura de que su amado en realidad la ha disculpado. Acuérdense que ella se cohibió, ella se negó, en el capítulo 5, ¿se acuerdan? Que ella tuvo un sueño y en ese sueño ella le negó abrir la puerta al amado porque dijo, yo ya me he quitado mis ropas, yo ya estoy cómoda. Eso es lo que quiere decir, yo ya estoy cómoda en mi cama, me he lavado los pies, y salir nuevamente a ensuciarme los pies para abrirte la puerta fue un poquito de como que no estuvo tan contenta de verlo. Algo pasó ahí y él se fue. Hubo una separación momentánea. Bien, ahora vemos que el amado ha aprobado disculparla. Él, según seguramente le dijo, bueno, está bien, te entiendo, te comprendo, y volvió toda la normalidad. Y así es como el Señor quiere, que nosotros seamos comprensivos. Habrá un momento de cansancio, un momento de intranquilidad, pero el Señor quiere que nosotros sepamos disculpar. Miren, en cambio, como aplicación espiritual, el pecado separa al hombre de Dios. Para el restablecimiento de esa amistad cortada es necesario una reconciliación y la aceptación de Dios. Él tiene que aceptar esa reconciliación. Esto se garantiza con un arrepentimiento sincero. Dios, que conoce los corazones, es quien aprueba y restablece la amistad. Vamos a leer en Salmos 51. Salmo 51 es el salmo en que David expresa su arrepentimiento, expresa su reconocimiento por haber pecado en contra de Dios. Aquí es cuando Salomón toma a Betsabé, la mujer de uno de sus soldados, de uno de sus líderes en el ejército. Y David, ¿qué fue lo que dije? Oh, perdón, David. Estoy confundiéndome con Salomón y la Sulamita y estoy ya enredado. Bien, y aquí tenemos que David, cuando reconoció su pecado, porque vino el profeta y le hizo ver que él había pecado, y en cuanto se dio cuenta de que había pecado, él no se disculpó. Él no le dijo a Dios, es que por tal cosa lo hice, sino que él reconoció inmediatamente que él había pecado, que había hecho mal. Y aquí vamos a ver Salmo 51, vamos a escuchar las palabras que David dice de lo más profundo de su corazón. Dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sean reconocidos justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Bueno, Esta es una confesión de arrepentimiento. Está diciéndole: reconozco que he pecado. Y cuando vemos esta confesión, nosotros entendemos que Dios, que es misericordioso, que Dios, que es bueno, Él perdona y restablece la amistad. Porque David, hasta en el Nuevo Testamento, se ve que se habla de David como mi siervo, dice Dios. Dios dice: mi siervo, como él no ha habido otro igual, porque el Señor lo perdonó completamente. Esto es lo que tenemos que entender, que una vez que nosotros tenemos un arrepentimiento sincero, Dios perdona y olvida. Dice la Escritura, inclusive, que Él toma nuestros pecados y los echa al fondo del mar para que nadie los saque de ahí. Nadie más los va a esculcar, nadie más no los va a poner en la cara, porque el Señor ya nos ha perdonado. Eso es lo bueno, y así tan bueno es nuestro Señor. Veamos ahora el versículo 4 del capítulo 6, para continuar. Hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa, de desear como Jerusalén, imponente como ejércitos en orden. A ver, ¿cómo es esto? La compara con dos ciudades y con un ejército en orden. ¿Qué quiere decir esto? En la reconciliación, las primeras palabras del amado a su amada son palabras de alabanza. ¿Se dieron cuenta? Cuando se estaban reconciliando, inclusive estando él un poco contrariado por la manera como ella se había comportado, que no le había abierto la puerta, que le había caído el sereno de la noche y él había estado esperando, tocando la puerta, trató de abrir la puerta y no pudo porque estaba bien cerrada. Con todo eso, una vez que ella lo buscó, él la disculpó completamente. Y las primeras palabras que Salomón expresa son palabras de alabanza. Todavía la trata bien. Ella era tan bonita como Tirsa. ¿Qué es Tirsa? Tirsa era una ciudad muy bonita, la cual más tarde se convirtió en la capital de cuatro reyes. La capital de cuatro reyes. Era una ciudad hermosa, muy linda, y la compara con esa ciudad. Luego, la amada era también preciosa como Jerusalén. En Lamentaciones 2:15 dice, referente a Jerusalén, en Lamentaciones, dice así: ¿cuántos pasan por el camino, baten palmas al verte, silban y mueven despreciativamente la cabeza sobre la hija de Jerusalén, diciendo: ¿es esta la ciudad que decían de perfecta hermosura, el gozo de toda la tierra? Lo que ocurre es que en un tiempo Jerusalén era una ciudad codiciable, era una ciudad bonita, muy hermosa, pero luego se perdió y Dios castigó a Jerusalén. Y entonces lo que ocurre es que las gentes pasaban y meneaban la cabeza y decían: ¿es esta la ciudad de la cual se dice tantas cosas bonitas? Pero aquí vemos que Salomón la compara con la belleza de esta ciudad cuando la ciudad era bonita. Eso es lo que está diciendo. La amada había desplegado una conducta intachable. Después de su arrepentimiento, después de su reconciliación, había desplegado una manera de ser tan intachable, tan bonita, que él la ve ahora como un ejército en orden. Ustedes saben, un ejército que marcha todos al mismo paso, derecha, izquierda, derecha, izquierda, y todos haciendo sus venias, y así de uniforme, así de disciplinada la ve ahora, porque ella estaba comportándose lo mejor para el amado. Así es como ve el Señor a los pecadores arrepentidos de corazón, que ya no quieren volver a hacer el mal. Los ve disciplinados, los ve en orden, los ve tan bonitos y preciosos como el día del primer amor. Así es como el Señor nos restablece su amistad. Él no está recordándonos y haciéndonos ver: es que tú fuiste así, es que tú hiciste esto. Quizás nosotros los hombres podemos hacer eso, pero Dios dice que Él no. Y Dios quiere que nosotros amemos en la forma como Él nos ama. Y parte del amor es la reconciliación, el perdón. El amor perdona, el amor disculpa, el amor no es envidioso. El amor es tantas cosas que nosotros tenemos que aprender. Y Dios nos muestra de esta manera que una vez que Él perdona, Él olvida todo el pasado. Y así también quiere el Señor que nosotros, cuando alguien nos ofenda y nos pidan disculpas, que nosotros también perdonemos y disculpemos y olvidemos completamente. Porque entonces así sí está restablecida la amistad completa. Versículo 5 al 7 dice: aparta tus ojos de delante de mí, porque ellos me vencieron. Tu cabello es como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. Tus dientes como manadas de ovejas que suben del lavadero, todas con crías gemelas, y estéril no hay entre ellas. Como cachos de granada son tus mejillas detrás de tu velo. Salomón se ve aturdido por la deliciosa belleza de los ojos de la amada. ¿Se acuerdan que en una ocasión, en capítulos anteriores, compara los ojos de ella como paloma? Porque la paloma se dice que es un animal manso, un animal humilde, muy bonito, tranquilo. Y él ve en ella tranquilidad, ve belleza espiritual. Luego repite parte de los elogios que le hiciera en la noche de la boda. Está repitiendo parte de los elogios que él le dijo a ella en la noche de la boda. Quiere decir que su amistad está completamente restablecida. Para él todo es nuevo. Y así nosotros también, cuando el Señor nos perdona, restablece su amistad con nosotros y todo es nuevo. Dice la Escritura: las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Y aquí vemos que Salomón repite las alabanzas que él hizo a su esposa recién casada en la noche de la boda, en la noche de la luna de miel, podríamos decir. Él le repite las mismas palabras. Con eso le da a entender: todo está igual, no te preocupes. En Isaías 1, versículos 18 al 20 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si queréis y escucháis, comeréis de lo mejor de la tierra. Si no queréis y sois rebeldes, seréis consumidos a espada. La boca de Jehová lo ha dicho. Lo que está diciendo es que el Señor presenta su perdón a nosotros si tan solo nosotros nos arrepentimos. Y cuando eso lo hacemos, no importa qué clase de pecado hayamos cometido, no importa, así el mundo nos tache por los peores, si nosotros delante de Dios nos humillamos, Él nos perdona y nos restablece. Y dice: y por más rojo, por más negro, por más sucio que sea ese pecado, yo lo volveré blanco como la lana. Y dice: y si tú escuchas y vienes a mí, comerás del fruto de la tierra. Pero si eres rebelde y no quieres hacerlo, entonces vas a sufrir, vas a ser consumido por la espada. Por la espada viene a ser por las consecuencias. Hay muchas personas que tuvieron la oportunidad de pedirle a Dios perdón y no le pidieron perdón y siguieron cometiendo el mismo pecado, y después vienen las consecuencias. Muchas veces son enfermedades, muchas veces son situaciones difíciles en la vida. La decisión es nuestra. Si colaboramos, vendremos a ser tan bonitos y preciosos como el primer día en que vinimos a Cristo. Venimos a tener la misma relación. Veamos el versículo 8 al versículo 10. Dice: 60 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas sin número. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de mi madre, de su madre, la escogida de la que la dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada, las reinas y las concubinas y la alabaron. Bien, estos versículos ratifican la teoría de que Salomón escribió este libro, estos cánticos, que los escribió en el inicio de su reino, no al final, porque dice al final de que en Primera de Reyes 11, versículo 3, dice que Salomón tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Pero hasta ese entonces, cuando él está escribiendo este salmo, tiene 60 reinas y 80 concubinas. Quiere decir que estuvo en el inicio de su reino, cuando estaba en todo su apogeo, y por eso se sabe que él escribió estos cánticos en el inicio de su reino. A pesar de tal abundancia de mujeres, todas ellas bonitas, a cual más, porque él escogía las mujeres más bonitas, y pues eran reinas, eran mujeres importantes, inclusive las concubinas eran mujeres muy lindas. Para Salomón, la sulamita sobrepasaba los límites de belleza. Es tanto que las mismas reinas y las concubinas y las doncellas alababan la belleza de la sulamita. Pero como les dije anteriormente, quizás no era tanto belleza física, sino una belleza espiritual. Era una belleza, una tranquilidad que tenía ella, una sumisión, era algo especial que tenía la sulamita. Hasta las reinas y concubinas alababan su hermosura. De igual manera, el creyente que se esmera por agradar a Dios, escuchen esto, el creyente que se esmera, que pone atención por agradar a Dios, obedeciendo todos sus preceptos, alcanza la estima y alcanza la alabanza de Dios y de todos los que lo rodean. En un matrimonio, por ejemplo, una esposa sumisa, una esposa agradable, es algo que Dios lo alaba y también los demás. O los hijos, o las hijas, o el esposo, etcétera. Cuando nosotros tratamos de agradar a Dios y lo hacemos para Él, el resto del mundo se da cuenta y aprecia y alaba. Así también nosotros podemos decir que somos de Dios. Podemos decir que somos cristianos. Podemos decir que vamos a los cultos y que leemos la Biblia. Pero si nuestra conducta no refleja esa manera de ser, no hay un fruto, entonces tampoco va a haber alabanza. Versículo 10. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Oh, este versículo 10 es muy hermoso. Las reinas y concubinas, en vez de sentirse celosas, porque esta es una joven nueva en el harén de Salomón. ¿Cómo habrá sido eso? Imagínense ustedes, tenía 60 reinas, esposas, y 80 concubinas, y ahora viene esta joven a ser parte del harén, porque eso tenía un harén, Salomón. Y en vez de ellas sentirse celosas, más bien la alababan. Y las palabras que le dicen, ¿quién es esta que se muestra como el alba? Es decir, como el amanecer. Un amanecer es precioso, ¿verdad? Un nuevo día, algo hermoso. La comparan con cosas únicas, tales como el alba de la mañana, la luna y el sol, y como un ejército disciplinado. Son comparaciones muy lindas. Los creyentes debemos también ser comparados a la luz, creciente como el alba. La luz que crece, que nace en la mañana, que se aumenta Así también quiere Dios que nosotros, los creyentes, nuestra luz vaya aumentando con el tiempo. Así como vamos leyendo la Biblia, así como vamos escuchando el mensaje de Dios, que nosotros vayamos siendo cada día más claros en nuestra manera de pensar, que vayamos siendo más claros en nuestra manera de ser, que reflejemos luz, que reflejemos la justicia de Dios. Los creyentes debemos también de ser comparados a la luz creciente del alba, la suave luminosidad de la luna en un cielo despejado y al brillante resplandor del sol. El sol es único y no hay otro como la luna. Y la luna alumbra en la noche y el sol alumbra de día. Y Dios quiere que nosotros, tanto de día como de noche, reflejemos luz. Después de todo, Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo, ¿verdad? Ahora, el versículo 11 al versículo 13. El huerto de los nogales, al huerto de los nogales descendí a ver los frutos del valle y para ver si brotaban las vides, si florecían los granados. Antes que lo supiera, mi alma me puso entre los carros de Aminadab. Vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete, vuélvete y te miraremos. ¿Qué veréis en la Sulamita? Algo como la reunión de dos campamentos. Estos tres versículos últimos son muy difíciles de traducir y también difíciles de interpretar. Hay muchas interpretaciones, hay muchas traducciones. Parece que aquí nos encontramos con la reconciliación de la pareja desde el punto de vista del amado. La reconciliación de la pareja desde el punto de vista del amado. Porque en el versículo 2, voy a repetir lo que dice el versículo 2, dice: mi amado descendió a su huerto, a las eras de las especias, para apacentar en los huertos y para recoger los lirios. Por el versículo 2, entonces, sabemos que él se encuentra en el huerto, porque ella lo dice, y ella baja al huerto a ver los frutos del valle, a ver qué es lo que hay allá. En otras palabras, a ver si todavía el amor de ellos florecía. Ella fue a encontrarlo al huerto para hacer las paces, para pedirle disculpas, para decirle: sabes que yo me comporté mal. Y en ese momento ella se da cuenta de que su amor todavía está floreciendo, porque él vira y él se da la vuelta, la mira y empieza a alabarla, empieza a decirle cosas dulces. De la misma manera que alguien sale al campo en la primavera a ver si las plantas están naciendo y las flores brotando, así la Sulamita busca por frescas evidencias del amor de ambos, por ver si todavía ese amor está vivo. Esto ocurre muchas veces, que cuando cometemos un error y vamos a pedir disculpas, esperamos que la persona a la cual estamos pidiendo disculpas, la persona diga: está bien, todo está olvidado. Y nos da gozo, y nos da felicidad, nos devuelve ese gozo de esa amistad. Y así hace Dios con nosotros. Cuando le pedimos perdón, dice que nos devuelve el gozo de su salvación. Porque como que perdemos el gozo cuando nosotros estamos en pecado. Cuando lo encuentra, las primeras palabras que brotan de los labios del amado son palabras de alabanza, indicando que el amor estaba en flor, indicando que el amor no había muerto. Es como una flor cuando está marchitándose porque hay mucho sol y no hay agua y se marchita. Pues ella pensaba que a lo mejor su amor se había marchitado por su mal comportamiento, pero cuando llega se da cuenta de que está en flor todavía, de que renace, de que no hay nada de cambio. La alaba. Oh, no hay nada más bonito que el saber que después de haber ofendido a Dios, Dios todavía nos ama. Eso no quiere decir que tenemos que ofenderlo siempre, porque Él siempre nos ama. Si realmente lo amamos, tenemos que buscar no ofenderlo. Pero sabemos que a pesar de que hayamos pecado, Él nos sigue amando. Dios ama al pecador, y esto tenemos que saber, que Dios ama al pecador, pero odia su pecado. El versículo 12 es uno de los más difíciles de interpretar, de estos tres. De todas las interpretaciones, la más acertada es la siguiente: que ella quedó extasiada, anonadada, por cuanto el amado la subió a su carro. En vez de despreciarla, la alabó, y encima de eso, la subió a su carro. Que tiene que haber sido un carro muy elegante, el carro del rey, jalado por unos caballos muy finos. No solamente la alabó, sino que también la subió en su carro para llevársela con él. ¡Qué hermoso! Es como decir una u otra luna de miel, otra reunión, una reconciliación. Así es como Dios se reconcilia con nosotros. Cuando nos arrepentimos y lo buscamos de corazón, Dios restablece su amistad con nosotros, olvidando y perdonando nuestro pasado. Lo deja todo a un lado. Salomón la subió en su carro y se la llevó. Pero los habitantes empezaron a gritar: ¡vuélvete! ¡Vuélvete, oh Sulamita! ¡Vuélvete, vuélvete! Y te miraremos. Esto quiere decir que ella, por donde quiera que andaba, por donde quiera que iba, dejaba una buena impresión. Era una persona de un carácter muy bonito y todos la apreciaban. Inclusive hasta el pueblo le decía: vuélvete, no te vayas, quédate con nosotros también. Los pobladores querían admirar una vez más la belleza de la Sulamita, esa amistad que tenía ella. Pero Salomón se la llevó. De la misma manera que Dios se llevó a Enoch, ¿se acuerdan? Enoch, aquel que se lo llevó el Señor vivo al cielo, porque dice que Enoch caminó toda la vida con Dios. Y eso es lo que quiere el Señor, que nosotros caminemos toda la vida, que no tengamos un momento de romper la amistad con Dios, sino que sea una amistad constante con el Señor. Así también el Señor promete que un día el Señor vendrá. Así también promete que el Señor vendrá un día para llevarnos con Él. Esa es nuestra esperanza, ese es nuestro deseo. Y nosotros queremos ahora estar siempre en una amistad constante, en una amistad tierna con el Señor, caminando siempre con Él, para que cuando llegue el momento de que Él venga, nos encuentre limpios, puros, dispuestos, preparados para irnos con Él. Démosle gracias al Señor por su palabra, démosle gracias al Señor por su amor tan grande, por el sacrificio tan grande que ha hecho para darnos vida eterna, porque esa vida eterna la expresó el Señor a través de su muerte. Démosle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta noche, porque la inspiración que tú le diste a Salomón para la Sulamita es la inspiración que tú tienes para nosotros, Señor, como iglesia, que somos la esposa, tu esposa. Te pedimos, Padre, que nosotros estemos gozosos y deseosos de mantener una relación íntima, pura y limpia contigo, Señor. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.